En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto, feliz viernes nuevamente aquí compartiendo en nuestro podcast En Conciencia. Venimos del último capítulo, hemos empezado ya con los adolescentes y venimos de este dating online y el grooming. Y bueno, recibí muchos mensajes y por supuesto que nuestros adolescentes nos ocupan, no vamos a decir que nos preocupan, ¿ok? Nos ocupan. Gracias a toda la información que hay, podemos trabajar, podemos ayudar, podemos contribuir a esa sanación. Y no nada más a nuestro hijo o hija adolescente para poderla comprender, sino también a nosotros mismos, porque de la misma forma que venimos de la saga de las heridas del niño interno, que si tenemos un hijo nos damos cuenta que no podemos estar generando esas heridas, o sobre todo el trabajo personal, que aunque tengamos 30, 40, 60, 70, 80 años, el niño de 4 o 5 años, la niña, sigue allí, sigue intacta. ¿Qué crees? El adolescente también. Y es una energía bien diferente. Adolescencia, ¿qué sería? Pues más o menos, ¿qué te digo? De los 14, 13, 14 a los 17, esa sería la adolescencia. 18, pues ya eres un adulto y antes, por más prendido que estés, pues eres un puberto. Entonces la adolescencia. Y la adolescencia tiene estas características maravillosas de rebeldía, de fuerza, de soñador, de revolucionario, de, ¿no? Yo voy a cambiar el mundo y yo me lo como a mordidas y nadie me entiende y los adultos son viejos cagas, no saben nada. Entonces, claro, tiene sus bemoles no tan buenas, pero tiene unas extraordinarias que así como del niño interno quisiéramos recuperar, queremos recuperar la ligereza, el sentido del humor, la imaginación, los sueños, la creatividad. Queremos recuperar justamente estas otras habilidades que, como te decía, no es que sean mejores o qué, pero aquí ya tenemos más conciencia. El niño de 3, 4, 5, recién llegado o en el vientre a los 5, 6 años, no tenía tanto espacio como uno de 13 a 17. Pues por eso justamente cree que se puede comer el mundo y que lo sabe todo y le falta experiencia. Por supuesto que le falta experiencia. Y hay adultos que pueden tener 50 años y son más inmaduros y más obvios que un adolescente. Pero estamos hablando de la energía positiva. Entonces, por eso también nos interesa ir a nuestros adolescentes para sanarlos. Y a su vez, si tenemos un adolescente cerca, un hijo, un sobrino, un nieto, pues ver, saber qué le está pasando. Si es un hijo, pues mejor, porque podemos contribuir, colaborar de una forma mucho más sana ya con esta información. Entonces hoy vamos a hablar de la bulimia. Ay, 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 ay. Fíjense, es donde yo, que es mi tema, la salud, pero la salud, el diagnóstico metafísico de la salud, o sea, lo que hay detrás, ¿ok? Y la bulimia, al igual que la anorexia, al igual que la fibromialgia, al igual que la intolerancia a la lactosa o al gluten, son síntomas, enfermedades relativamente jóvenes. O sea, llevan 30 años, 40 años, 20 años. Cuando yo era niña, yo no escuchaba de que el gluten, o sea, no existía, era más bien te lo comes. Las familias eran grandes, o sea, la mía éramos 5, pero les he comentado, mi mejor amigo eran 11. Estoy segura que tu familia o alguien cerquita igual eran un montón de hijos. Entonces, estos trastornos alimenticios son relativamente nuevos. Y ahora con las redes sociales se han exacerbado de qué manera quieres. Cuando yo era adolescente, ponle como eso, como a lo mejor era más pequeña, pubertona, estaba de súper moda los Carpenters. No sé si los conoces y si no, búscalos. Eran dos hermanos de los 60s, 70s. Él tocaba el piano y ella tenía una voz increíble. Y entonces son de no sé qué lugar de Estados Unidos. Vienen con sus papás, empiezan desde muy chiquitos. Y de repente, pues ya, se van, como son hermanos, se van. El hermano era el mayor, ella era la pequeña. Se van solos a... Antes lo hacían con los papás, ¿no? Y de repente, un día, ella cantaba de verdad, como Los Ángeles, busquen, los Carpenters. Y un día lee una nota en el periódico donde dicen que efectivamente que canta divino, pero pues que qué pena que está gordita la cantante. Y eso sigue pasando, yo sigo leyendo, o sea, esta mujer Yuridia, que canta como Los Ángeles y que fue también atacada por su peso. Entonces, en esta niña, porque pues es una niña de buena adolescente, muy joven, de 3, 14, 15, lee eso y por supuesto que crea una herida emocional y deja de comer, deja de ingerir, pero más bien, porque miren, son dos enfermedades, bulimia y anorexia. Puse primero la bulimia porque yo creo que la bulimia es más fácil, más común. Obviamente ninguna de las dos son buenas. Habrá gente que quiere ganar peso, habrá gente que quiere perder peso y hay formas más sanas, más naturales de hacerlo. Una con la cual yo contribuyo con el curso es a través de la conciencia, porque cada uno quiere decir algo diferente, ¿no? Pero vamos a empezar con la bulimia. Esta niña, esta mujer, Carpenter, empieza a vomitar. Y hay una característica muy cañona en ambas, que es que se perciben gordas, gordos. Es una enfermedad que no va a sanar un nutriólogo. Se creía en esa época, bueno, pues hay que enseñarlos a comer y, ¿no?, las veces o las combinaciones o yo no sé qué cosa. No, es una enfermedad de las emociones. Estamos diciendo, ella recibió un mensaje de cantas lindo, pero estás gorda. Y esta crueldad que puede haber, que ahora pues se ha intensificado a través de las redes, ¿no?, la facilidad y la inconsciencia que había para emitir un juicio en relación a un cuerpo, en relación a un aspecto físico, un color, hemos hablado de eso. Pero el peso es muy cañón. Fíjense qué interesante, en la era de mi bisabuela, ¿ok?, la abuela de mi papá, que es doña Virginia Fábregas, que es pionera, imagínense ustedes qué orgullo, del teatro en México, está enterrada en la rotonda de los hombres ilustres de la Ciudad de México. Una mujer con una energía, una determinación, un arte, un amor, una pasión para lo que ella hacía, para que les cuento, ¿no? Y en una época pues bien difícil, finales de los 1800, principios de los 1900, y en su época la moda era robusta, o sea, era con pecho, con la cinturilla, ¿no?, los corsets estos que no podían respirar las caderas, así como este rollo de reloj, pero no eran flacas. O sea, si yo me acuerdo, este rollo de delgadez extrema inició en los 60s, finales 70s, con Twiggy, una modelo que había que era muy flaca. Y claro, hay gente que su anatomía, que su sistema, su todo es estar delgado. Y sí, comen y no pasa nada. Pensaremos, bueno, pues también hay gente que su cuerpo, su sistema, su tal es estar más gordito. Una cosa es con formas redonditas y otra cosa es gordito u obeso. Eso no es natural. Eso no es saludable. Y eso tiene que ver, y he hablado mucho, y si quieren también lo hablo acá, en relación a la ingesta de alimentos. O sea, nosotros venimos hace 100 años, no te vayas más lejos, o 200 años, donde pues la comida no era tan a la mano como es el día de hoy. Y era una cuestión de satisfacer una necesidad y ya. El día de hoy es toda una industria, todo un mercado. Y comemos muchas veces y comemos cosas que no son tan buenas. Pero olvídate de eso, porque eso es la parte física, ¿no? Que ahora sabemos mucho. Pero la parte mental, la comida representa el amor. Representa el apapacho. ¿Por qué? Desde que estoy en el vientre de mi mamá, soy alimentado por mi madre. Mi mamá puede estar haciendo lo que quiera y su cuerpo me está nutriendo de todo lo que yo necesito. Lo que mi cuerpo requiere, lo que esta energía para que se geste, para que yo me cree. Y es por eso que mamá tiene que ver con la abundancia, con mi relación con el cuerpo, con la comida. Claro que puede ser que mamá esté pensando mal, que mamá le esté pasando mal, ¿qué tal? Sí, pero sigue alimentándome, ¿ok? Sigo recibiendo. Y entonces, por ejemplo, la comida dulce se relaciona con el apapacho, con algo lindo, con algo bueno. La comida salada, con lo mental, ¿no? Tú no vas a decir, ay, esa persona es un chamoy. Es una sal. O sea, más bien decimos es un dulce, es un caramelo. Hay esa relación con. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el día de hoy en las redes así, los bebés, pues, ¿qué quieren comer? Es la necesidad primaria. Y desde que salen es respirar, comer y dormir e ir al baño. Eso es todo lo que hacen. Y lo más básico es comer, comer, comer. Entonces por eso es esta demanda libre, ¿no? Y se lo ponen en el pecho y no es de tal hora y acá una y acá la otra, sino es una demanda libre. Es lo que el chamaco quiera, ¿va? Pero es justamente lo que representa la comida. Después nos amamantan, puede ser que sí nos amamantaron, puede ser que no nos amamantaron, puede ser que mamá se sacó la leche porque se tenía que ir a trabajar y entonces sí nos dio la leche, pero pues no directa, sino tal, o no, lo que gustes y mandes. Después es la comida y mamá es la que prepara la comida. No, mi mamá no la preparó, está bien, pero preparó el quién fuera al súper o qué fuera lo que hicieran, etcétera. No está, bueno, alguien lo hizo, alguien representa eso. Pero quien lo representa es mamá. Claro que el día de hoy no es igual a hace 50 años, ni 100, ni 200. Muchas mamás están trabajando, están ocupadas y lo resuelven. Y los chavos muchas veces tienen que empezar desde muy chiquitos a hacerse comer solos, ¿no? Ahí les dejan todo y se lo preparan. Pero sigue representando ese amor, ¿ok? Uno puede dejar de tomar, uno puede dejar de fumar, de bailar, pero no puedes dejar de comer. Es la primera necesidad. Entonces, la bulimia, imagínense ustedes, es gente que se siente como más inteligente porque la creencia es la comida es mala. La comida es mi enemigo. ¿Por qué? Porque engorda. Pero además, vean cómo todo lo rico, todo lo que se antoja, todo lo que queremos, o es malo, o engorda, o es ilegal, o quién sabe qué cosa. Entonces, la comida, la idea, que en la mayoría de las veces no es nuestra, que nos heredó mamá, quien nos dio de comer, la escuela, lo que sea, es: no comes tanto dulce, te va a dar diabetes. Ay, mira qué marrano estás, mira qué gorda, deja de comer. Y como es apapacho, como es prohibido, pues quiero más. ¿Ok? Entonces, a los niños, pues se les da el dulce, se les da el apapacho. Pero luego se les da en ciertas horas y yo te digo cuándo y qué. Entonces, esto que es prohibido, pues es lo que más quiero. Y lo que puedan ser, no sé, las frutas, las verduras, las... Pues no se me antoja tanto porque el premio es el dulce, el pastel. O para festejar o celebrar. Entonces siempre es a través de la boca. Si voy a tu casa, me vas a ofrecer algo de comer, algo de tomar, según la hora. Un aperitivo, una botanita, un cafecito, unas galletitas, algo. ¿Por qué? Porque es parte de ese apapacho. ¿Ok? Entonces imagínate la persona que tiene bulimia, que es esta idea de la comida es rica, la comida sabe a todo dar, pero la comida engorda, la comida es mi enemigo y no lo quiero dentro de mi cuerpo. Entonces, se sienten más inteligentes porque comen y comen con frenesí, así, no salado, dulce, agro, todo, masticándolo pocas veces. Y después es provocarse el vómito. Yo sé que suena muy fuerte y que suena horrible. El 90% de los casos eran mujeres, chicas, y eran de una clase social media hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que alguien que está en el mercado, que está en el campo, que está en, pues, va a comer una o dos veces al día, no va a vomitar. Y no había esta información, te digo, de las redes. Yo me acuerdo que de repente, porque se hizo un problemón, por ejemplo, no sé de dónde me escuchas, dime de dónde me escuchas. En México, de donde yo soy, hay una universidad que se abrió y a los menos de un año tuvo que cambiar todas las tuberías de los baños de las niñas. Porque ya se la habían cargado con el vómito. Cuando nosotros ingerimos alimento, pasa, ¿no? Lo masticamos, pasa por el diafragma, pasa el estómago, que es la primera estación. Y hay un ácido tan fuerte que podría ser un agujero en la alfombra. Claro que el estómago está recubierto. Pero a la hora de que esto lo regresamos, pues no está recubierto ni el esófago, ni la boca, ni... Y entonces, pues, hay todo este... Esta afectación, ¿no? A lo que pasa, la boca, los dientes, etcétera. Y hubo un momento en el que para que fueran las niñas al baño, las adolescentes tenían que ir en un horario y con alguien que las acompañara. Y también, imagínate, desarrollaban este arte de vomitar sin hacer ruido, sin mancharse en un frasco, guardarlo, esconderlo. Y... muchas veces en las escuelas empezaron a dar pláticas de bulimia. Y aquí es donde dices, qué chistoso. Porque entiendo que es para informar y para que no suceda. Pero también hay gente que nunca se lo ha imaginado y le dan la idea. Y dice, no será mal. O sea, yo no voy a como la del documental a vomitar diario hasta morirme. Pues no estoy loca, no estoy loco. Pero voy a vomitar los fines de semana, que es cuando más como o cuando, ¿no? ¿Y qué crees? Es una adicción. Es una enfermedad de una emoción. Es como quien dice, ay, nomás me voy a tomar una y se toma toda la botella. Pues aquí igual. Lo hago una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te decía, uno de los síntomas más locos de esto es que no importa cuánto adelgacen, siempre se ven gordos. Se siguen viendo con sobrepeso. Y algo muy loco pasa, tanto con la bulimia como con la anorexia. Como se empieza a perder peso y como la sociedad cree que es mejor estar flaco, delgado que gordo, la misma familia, la gente alrededor apoya. ¡Ay, qué bien te ves! ¡Oye, qué guapo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mira qué bonita! Claro que no saben que detrás lo que hay es este vómito, este forzarme a... Entonces es como un secreto, ¿sabes? Y hay páginas, por ejemplo, donde se comunican y se comparten formas de engañar al médico, formas de engañar a, ¿no? Para no entrar a la clínica, para no. Porque además se dan cuenta que no es un nutriólogo, te repito, sino que más bien es un psicólogo el que va. Y es el día de hoy, por ejemplo, esas clínicas que son para adicciones también están tratando ahora bulimia y anorexia. Entonces, primero comen con este deseo de llenarse y se están llenando de emociones, ¿sabes? O sea, el que nadie me entiende, el que nadie me quiere, el que me estoy gordo, el que no me gusto, el que el maestro ya la agarró en contra mía, el que mi mamá no me hace que quiere que yo haga lo que no quiero. O sea, todo este mundo de emociones que no sé cómo lidiar, se las comen, literalmente se las comen. Y luego, ¿qué pasa? Bleh, no, van para afuera. Me viene a la mente Lady Di, la reina de corazones, ¿no? La princesa de corazones de Inglaterra. Que bueno, desde que entra en una relación, pues ya eran tres, ¿no? Ahí estaba la Camila y fue usada y fue engañada y fue, ¿no? Porque Carlos necesitaba, o la corona necesitaba un heredero y ella era virgen y era perfecta y... O sea, está cañón lo que le pasó. Y además la trataron como, pues está loca, ¿no? Está loca, quién sabe qué le pasa teniendo tanto y tan bonito. Y entonces, pues ella se tenía que tragar literalmente, porque ve la relación que hay entre el pensamiento y la digestión. Se tenía que tragar la situación a la reina, a Carlitos, a Camila, al protocolo, a todo. Pero luego llegaba en su intimidad y que hacía, va para afuera. Entonces, son estas ideas, ¿no? Que no son fáciles de digerir. Y en la mayoría de los casos tienen que ver con... Porque ella no estaba vomitando para adelgazar, ella ya era delgada. Ella estaba vomitando para soltar, ¿sabes? Para sacar de su sistema. Entonces, pues, este comer para... satisfacer un antojo, una necesidad, y luego vomitar con esta necesidad de castigarme, ¿no? Por haber ingerido tanto alimento. Te decía, es de todos los tipos. Y metafísicamente hablando también, tiene que ver con miedo o esta relación no muy abierta con mamá. O sea, la bulímica lo que está rechazando es a mamá. A ver, ahí están tus albóndigas con arroz y frijol, ¿no? Ahí está tu sopita de fideo con tu... Mira lo que yo hago con tu amor. Y por supuesto que podemos pensar, qué horror, pero yo que se lo doy con tanto cariño. Sí, pero no es la sopita de fideo lo que está rechazando, sino es a ti. Es fuerte, sí, es fuerte, pero es una señal y no es para que te azotes de ¡ay, lo que me faltaba! Soy la que lava, plancha, la lleva a todos lados y hago todo. Y ahora también soy quien la enferma. Es que ser mamá es un modelo, es un lugar muy importante. Y creo que lo más lindo es que nos ayuda a ser mejores personas, a trabajar más con nosotros, porque no nada más es el efecto en nosotros, sino también ya en alguien más, y eso obviamente motiva un montón. Muchas veces, fíjate que la información la pasamos las mismas mamás, ¿sabes? O sea, estamos ahí arreglándonos y lo que decimos y lo que comentamos es que fea estoy, que gorda, mira nomás, el tocó un pacho, un pata. Y entonces, ellos y ellas, porque qué chistoso, ¿no? Antes era, te digo, 90% niñas, adolescentes. Y el día de hoy ya hay un montón de niños, de adolescentes, o sea, de varones que están ahí también. Ya hay una presión por las redes sociales de tener el pectoral de tal forma, ¿no? Los abdominales marcados, los tatum, paschas, que pues es de verdad de locos. Es de locos porque en el momento, y eso es lo que me encanta a mí de la metafísica, en el momento que nosotros vemos qué hay detrás, porque no tiene que ver ni con los carbohidratos, ni con las verduras o con qué, sino tiene que ver con los pensamientos. Cuando yo me me permito alimentarme en paz, cuando yo agradezco, cuando yo elijo de qué me voy a alimentar de problemas, de inseguridad, de incertidumbre, de miedos. No, gracias. ¿No tiene otro menú? Claro, tenemos el de los milagros, el agasajo, la diversión, el amor, la relajación. Ese es el que quiero. Claro que uno piensa, ay, no manches, no, no hay. Permíteme, si hay un menú con todas esas horrores y estamos en un mundo dual, tiene que haber otro con pura maravilla. Es como cuando te dan uno en inglés y dices, oiga, yo no hablo inglés, me pasa uno en español. Bueno, pues haz de cuenta que igual. Tienes ahí un menú que dice pura tontería, vamos a cambiarlo por uno que sea mejor. Entonces, si la bulimia la tuviste tú o la tienes tú, date cuenta lo que es, ¿no? Son estas emociones que de alguna forma, ya que entran a mi cuerpo, las quiero sacar. Creo que está mal y una forma más evidente es vomitar. Estoy afectando mi máquina, sí, y muchísimo. Dicen por ahí que Dios perdona, pero la naturaleza no. ¿Y qué sucede? Ay, Diosito, perdóname, pero no, sí, claro, mi amor, está perfecto. Nomás te equivocaste. Pero la máquina, el deterioro que vive, pues es una parte física. ¿Que puede sanar? Claro que puede sanar. Esa es la maravilla de conciencia de salud del curso, ¿no? Que acabamos entendiendo qué fue lo que lo creó. Lo revertimos, lo cambiamos y la enfermedad desaparece. Entonces, recordar que sí, que la edad de la adolescencia es una edad donde estoy buscando mi identidad, donde no sé quién soy, no sé qué quiero. No soy chiquito y no quiero ser igual que mis papás. O a lo mejor, imagínense, el otro día me escribe alguien en un live, oye, me da miedo estar sola y sigo viviendo con mis papás. Y yo le digo, ¿qué edad tienes? O sea, seguro tienes más de 25, 30, me hice 31. Entonces, es no regalarme la... Es que no es la oportunidad, es pues eso. El regalo de vivir mi vida, ¿sabes? De tener mis aciertos, de tener mis errores, de tener mi familia, de tener mis opciones, de tener mis experiencias, mis viajes. Y dejar de vernos así como mi mamá me mima y mi mamá no me dio y mi mamá se equivocó. Y no, mi mamá lo hizo lo mejor que pudo, al igual que tú lo estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, si tienes una hija o un hijo que tiene este problema, no te azotes, no te tires al piso. No, ay, soy yo. Qué bueno que hay una pauta y que te está diciendo más o menos por dónde va. Hay un montón de clínicas que tratan ahora bulimia y anorexia. Y trátate tú también. Es como cuando estamos hablando de alcoholismo, ¿no? Y la pareja puede decir, no, pues ella es la que tiene el problema. Pero sabemos por Al-Anon que pues el otro es igual de malito, ¿no? Está igual de adicto en esta codependencia. Entonces, más que verlo como, ay, ¿qué voy a hacer? Yo, todo yo. Ve cómo lo puedes trabajar, cómo puedes ayudar a tu hija, cómo te puedes ayudar a ti. Y recordemos que la comida es amor. Y que más que dar de comer y esas comilonas que damos, ¿no? Se trata de dar amor, se trata de dar ese abrazo, se trata de prestar ese escucha, sentarme, verte. Hacer hincapié en lo que sí haces bien, en lo que sí está padre. Y en la adolescencia, amigas, amigos, híjole, están un paso, me explico. En los 7 primeros años es donde, ¡pum!, ¿no? Mamá, ponemos toda nuestra energía y toda nuestra huella en ellos. Pero créeme que ya a los 14, 15, 16, 17, ya, o sea, lo que hiciste, ya hiciste. Y lo que puedes hacer ahora es a través del ejemplo, es a través del modelo. Así es que ayúdate, que yo te ayudaré. Es un tema bien importante. Obviamente el que sigue, vamos a hablar de la anorexia, que pues, está más cañón, porque mira que tú que comer y vomitar, pero no comer. No comer. Estamos diciendo que se puede uno acostumbrar a todo menos a no comer. Imagínate, tener la voluntad y decir no como. No es para aplaudirlo, al contrario, es para trabajarlo, por favor. Si estamos diciendo que representa el amor, la dulzura, la contención, vamos a alimentarnos, pero vamos a aprender a alimentarnos en paz, ¿sale? Te mando un beso muy grande, un abrazo fuerte y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto, feliz viernes nuevamente aquí compartiendo en nuestro podcast En Conciencia. Venimos del último capítulo, hemos empezado ya con los adolescentes y venimos de este dating online y el grooming. Y bueno, recibí muchos mensajes y por supuesto que nuestros adolescentes nos ocupan, no vamos a decir que nos preocupan, ¿ok? Nos ocupan. Gracias a toda la información que hay, podemos trabajar, podemos ayudar, podemos contribuir a esa sanación. Y no nada más a nuestro hijo o hija adolescente para poderla comprender, sino también a nosotros mismos, porque de la misma forma que venimos de la saga de las heridas del niño interno, que si tenemos un hijo nos damos cuenta que no podemos estar generando esas heridas, o sobre todo el trabajo personal, que aunque tengamos 30, 40, 60, 70, 80 años, el niño de 4 o 5 años, la niña, sigue allí, sigue intacta. ¿Qué crees? El adolescente también. Y es una energía bien diferente. Adolescencia, ¿qué sería? Pues más o menos, ¿qué te digo? De los 14, 13, 14 a los 17, esa sería la adolescencia. 18, pues ya eres un adulto y antes, por más prendido que estés, pues eres un puberto. Entonces la adolescencia. Y la adolescencia tiene estas características maravillosas de rebeldía, de fuerza, de soñador, de revolucionario, de, ¿no? Yo voy a cambiar el mundo y yo me lo como a mordidas y nadie me entiende y los adultos son viejos cagas. No saben nada. Entonces, claro, tiene sus bemoles no tan buenas, pero tiene unas extraordinarias que así como del niño interno quisiéramos recuperar, queremos recuperar la ligereza, el sentido del humor, la imaginación, los sueños, la creatividad. Queremos recuperar justamente estas otras habilidades que, como te decía, no es que sean mejores o qué, pero aquí ya tenemos más conciencia. El niño de 3, 4, 5 recién llegado o en el vientre a los 5, 6 años no tenía tanto espacio como uno de 13 a 17. Pues por eso justamente cree que se puede comer el mundo y que lo sabe todo y le falta experiencia, por supuesto que le falta experiencia. Y hay adultos que pueden tener 50 años y son más inmaduros y más obvios que un adolescente. Pero estamos hablando de la energía positiva. Entonces, por eso también nos interesa ir a nuestros adolescentes para sanarlos. Y a su vez, si tenemos un adolescente cerca, un hijo, un sobrino, un nieto, pues ver, saber qué le está pasando. Si es un hijo, pues mejor, porque podemos contribuir, colaborar de una forma mucho más sana ya con esta información. Entonces hoy vamos a hablar de la bulimia. Ay, 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 ay. Fíjense, es donde yo, que es mi tema, la salud, pero la salud, el diagnóstico metafísico de la salud, o sea, lo que hay detrás, ¿ok? Y la bulimia, al igual que la anorexia, al igual que la fibromialgia, al igual que la intolerancia a la lactosa o al gluten, o son síntomas, enfermedades relativamente jóvenes, o sea, llevan 30 años, 40 años, 20 años. Cuando yo era niña, yo no escuchaba de que el gluten, o sea, no existía, era más bien te lo comes. Las familias eran grandes, o sea, la mía éramos 5, pero les he comentado, mi mejor amigo eran 11. Estoy segura que tu familia o alguien cerquita igual eran un montón de hijos. Entonces, estos trastornos alimenticios son relativamente nuevos. Y ahora con las redes sociales se han exacerbado de qué manera quieres. Cuando yo era adolescente, ponle como eso, como a lo mejor era más pequeña, pubertona, estaba de súper moda los Carpenters. No sé si los conoces y si no, búscalos. Eran dos hermanos de los 60s, 70s. Él tocaba el piano y ella tenía una voz increíble. Y entonces son de no sé qué lugar de Estados Unidos. Vienen con sus papás, empiezan desde muy chiquitos. Y de repente, pues ya, se van, como son hermanos, se van. El hermano era el mayor, ella era la pequeña. Se van solos a... Antes lo hacían con los papás, ¿no? Y de repente, un día, ella cantaba de verdad, como Los Ángeles, busquen los Carpenters. Y un día lee una nota en el periódico donde dicen que efectivamente que canta divino, pero pues que qué pena que está gordita la cantante. Y eso sigue pasando, yo sigo leyendo, o sea, esta mujer Yuridia, que canta como Los Ángeles y que fue también atacada por su peso. Entonces, en esta niña, porque pues es una niña de una adolescente muy joven de 3, 14, 15, lee eso y por supuesto que crea una herida emocional y deja de comer, deja de ingerir, pero más bien, porque miren, son dos enfermedades, bulimia y anorexia. Puse primero la bulimia porque yo creo que la bulimia es más fácil, más común. Obviamente ninguna de las dos son buenas. Habrá gente que quiere ganar peso, habrá gente que quiere perder peso y hay formas más sanas, más naturales de hacerlo. Una con la cual yo contribuyo con el curso es a través de la conciencia, porque cada uno quiere decir algo diferente, ¿no? Pero vamos a empezar con la bulimia. Esta niña, esta mujer, Carpenter, empieza a vomitar. Y hay una característica muy cañona en ambas, que es que se perciben gordas, gordos. Es una enfermedad que no va a sanar un nutriólogo. Se creía en esa época, bueno, pues hay que enseñarlos a comer y, ¿no?, las veces o las combinaciones o yo no sé qué cosa. No, es una enfermedad de las emociones. Estamos diciendo, ella recibió un mensaje de cantas lindo, pero estás gorda. Y esta crueldad que puede haber, que ahora pues se ha intensificado a través de las redes, ¿no?, la facilidad y la inconsciencia que había para emitir un juicio en relación a un cuerpo, en relación a un aspecto físico, un color, hemos hablado de eso. Pero el peso es muy cañón. Fíjense qué interesante. En la era de mi bisabuela, ¿ok?, la abuela de mi papá, que es doña Virginia Fábregas, que es pionera, imagínense ustedes qué orgullo, del teatro en México. Está enterrada en la rotonda de los hombres ilustres de la Ciudad de México. Una mujer con una energía, una determinación, un arte, un amor, una pasión para lo que ella hacía, para que les cuento, ¿no? Y en una época, pues, bien difícil, finales de los 1800, principios de los 1900. Y en su época, la moda era robusta. O sea, era con pecho, con la cinturilla, ¿no? Los corsets estos que no podían respirar las caderas, así como este rollo de reloj. Pero no eran flacas. O sea, si yo me acuerdo, este rollo de delgadez extrema inició en los 60s, finales 70s, con Twiggy, una modelo que había que era muy flaca. Y claro, hay gente que su anatomía, que su sistema, su todo es estar delgado. Y sí, comen y comen y comen y no pasa nada. Pensaremos, bueno, pues también hay gente que su cuerpo, su sistema, su tal es estar más gordito. Una cosa es con formas redonditas y otra cosa es gordito u obeso. Eso no es natural. Eso no es saludable. Y eso tiene que ver, y he hablado mucho, y si quieren también lo hablo acá, en relación a la ingesta de alimentos. O sea, nosotros venimos hace 100 años, no te vayas más lejos, o 200 años, donde pues la comida no era tan a la mano como es el día de hoy. Y era una cuestión de satisfacer una necesidad y ya. El día de hoy es toda una industria, todo un mercado. Y comemos muchas veces y comemos cosas que no son tan buenas. Pero olvídate de eso, porque eso es la parte física, ¿no? Que ahora sabemos mucho. Pero la parte mental, la comida representa el amor. Representa el apapacho. ¿Por qué? Desde que estoy en el vientre de mi mamá, soy alimentado por mi madre. Mi mamá puede estar haciendo lo que quiera y su cuerpo me está nutriendo de todo lo que yo necesito. Lo que mi cuerpo requiere, lo que esta energía para que se geste, para que yo me cree. Y es por eso que mamá tiene que ver con la abundancia, con mi relación con el cuerpo, con la comida. Claro que puede ser que mamá esté pensando mal, que mamá le esté pasando mal, ¿qué tal? Sí, pero sigue alimentándome, ¿ok? Sigo recibiendo. Y entonces, por ejemplo, la comida dulce se relaciona con el apapacho, con algo lindo, con algo bueno. La comida salada, con lo mental, ¿no? Tú no vas a decir, ay, esa persona es un chamoy. Es una sal. O sea, más bien decimos es un dulce, es un caramelo. Hay esa relación con. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el día de hoy en las redes así, los bebés, pues ñañaña, ¿qué quieren comer? Es la necesidad primaria. Y desde que salen es respirar, comer y dormir e ir al baño. Eso es todo lo que hacen. Y lo más básico es comer, comer, comer. Entonces por eso es esta demanda libre, ¿no? Se lo ponen en el pecho y no es de tal hora a tal hora y acá una y acá la otra, sino es una demanda libre. Es lo que el chamaco quiera, ¿va? Pero es justamente lo que representa la comida. Después nos amamantan, puede ser que sí nos amamantaron, puede ser que no nos amamantaron, puede ser que mamá se sacó la leche porque se tenía que ir a trabajar y entonces sí nos dio la leche, pero pues no directa, sino ta, ta, tal, o no, lo que gustes y mandes. Después es la comida y mamá es la que prepara la comida. No, mi mamá no la preparó, está bien, pero preparó el quién fuera al súper o qué fuera lo que hicieran, etcétera. No, no está. Bueno, alguien lo hizo. Alguien representa eso. Pero quien lo representa es mamá. Claro que el día de hoy no es igual a hace 50 años, ni 100, ni 200. Muchas mamás están trabajando, están ocupadas y lo resuelven. Y los chavos muchas veces tienen que empezar desde muy chiquitos a hacerse comer solos, ¿no? Ahí les dejan todo y se lo preparan. Pero sigue representando ese amor, ¿ok? Uno puede dejar de tomar, uno puede dejar de fumar, de bailar, pero no puedes dejar de comer. Es la primera necesidad. Entonces, la bulimia, imagínense ustedes, es gente que se siente como más inteligente porque la creencia es la comida es mala. La comida es mi enemigo. ¿Por qué? Porque engorda. Pero además, vean cómo todo lo bueno, perdón, todo lo rico, todo lo que se antoja, todo lo que queremos, o es malo, o engorda, o es ilegal, o quién sabe qué cosa. Entonces, la comida, la idea, que en la mayoría de las veces no es nuestra, que nos heredó mamá, quien nos dio de comer, la escuela, lo que sea, es... No comes tanto dulce, te va a dar diabetes. Ay, mira qué marrano estás, mira qué gorda, deja de comer. ¿Y cómo es apapacho? ¿Y cómo es prohibido? Pues quiero más. ¿Ok? Entonces, a los niños, pues se les da el dulce, se les da el apapacho. Pero luego se les da en ciertas horas y yo te digo cuándo y qué. Entonces, esto que es prohibido, pues es lo que más quiero. Y lo que puedan ser, no sé, las frutas, las verduras, las... Pues no se me antoja tanto porque el premio es el dulce, el pastel. O para festejar o celebrar. Entonces siempre es a través de la boca. Si voy a tu casa, me vas a ofrecer algo de comer, algo de tomar según la hora. Un aperitivo, una botanita, un cafecito, unas galletitas, algo. ¿Por qué? Porque es parte de ese apapacho. ¿Ok? Entonces imagínate la persona que tiene bulimia, que es esta idea de la comida es rica, la comida sabe a todo dar, pero la comida engorda, la comida es mi enemigo y no lo quiero dentro de mi cuerpo. Entonces, se sienten más inteligentes. ¿Por qué? Comen y comen con frenesí, así, no salado, dulce, agro, todo. Masticándolo pocas veces. Y después es provocarse el vómito. Yo sé que suena muy fuerte y que suena horrible. El 90% de los casos eran mujeres, chicas, y eran de una clase social media, hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que alguien que está en el mercado, que está en el campo, que está en, pues, va a comer una o dos veces al día, no va a vomitar. Y no había esta información, te digo, de las redes. Amigas, amigos, pues seguimos de manteles largos con nuestras noches en conciencia. Recuerda, siempre son los últimos jueves del mes. En esta ocasión, el 28 de septiembre, este mes patrio, vamos a tener de invitada a Edelmira Cárdenas, a la sexóloga, una mujer maravillosa, que nos estará hablando del misticismo al erotismo. ¿Qué tal? Parecen contradictorios, pero vamos a ver que más bien son lo mismo. Te esperamos este 28 de septiembre, ya sea presencial o en línea. No te lo puedes perder. Para más información, mi página www.concienciatodasconcdesalud.com o al teléfono 5569-862623. Yo me acuerdo que de repente, porque se hizo un problemón, por ejemplo, no sé de dónde me escuchas, dime de dónde me escuchas, en México, de donde yo soy, hay una universidad que se abrió y a los menos de un año tuvo que cambiar todas las tuberías de los baños de las niñas porque ya se la habían cargado con el vómito. Cuando nosotros ingerimos alimento, pasa, ¿no? Lo masticamos, pasa por el diafragma, pasa el estómago, que es la primera estación, y hay un ácido tan fuerte que podría ser un agujero en la alfombra. Claro que el estómago está recubierto, pero a la hora de que esto lo regresamos, pues no está recubierto ni el esófago, ni la boca, ni... Y entonces, pues, hay todo esta afectación, ¿no? Lo que pasa, la boca, los dientes, etc. Y hubo un momento en el que para que fueran las niñas al baño, las adolescentes tenían que ir en un horario y con alguien que las acompañara. Y también, imagínate, desarrollaban este arte de vomitar sin hacer ruido, sin mancharse, en un frasco, guardarlo, esconderlo. Y muchas veces en las escuelas empezaron a dar pláticas de bulimia. Y aquí es donde dices, qué chistoso. Porque entiendo que es para informar y para que no suceda. Pero también hay gente que nunca se lo ha imaginado y le dan la idea. Y dice, no será mal. O sea, yo no voy a como la del documental a vomitar diario hasta morirme. Pues no estoy loca, no estoy loco. Pero voy a vomitar los fines de semana, que es cuando más como o cuando, ¿no? ¿Y qué crees? Es una adicción. Es una enfermedad de una emoción. Es como quien dice, ay, nomás me voy a tomar una y se toma toda la botella. Pues aquí igual lo hago una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te decía, uno de los síntomas más locos de esto es que no importa cuánto adelgacen, siempre se ven gordos, se siguen viendo con sobrepeso. Y algo muy loco pasa, tanto con la bulimia como con la anorexia. Como se empieza a perder peso y como la sociedad cree que es mejor estar flaco, delgado que gordo, la misma familia, la gente alrededor apoya. ¡Ay, qué bien te ves! ¡Oye, qué guapo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mira qué bonita! Claro que no saben que detrás lo que hay es este vómito, este forzarme. Entonces es como un secreto, ¿sabes? Y hay páginas, por ejemplo, donde se comunican y se comparten formas de engañar al médico, formas de engañar a, ¿no? Para no entrar a la clínica, para no. Porque además se dan cuenta que no es un nutriólogo, te repito, sino que más bien es un psicólogo el que va. Y es el día de hoy, por ejemplo, esas clínicas que son para adicciones también están tratando ahora bulimia y anorexia. Entonces, primero comen con este deseo de llenarse y se están llenando de emociones, ¿sabes? O sea, el que nadie me entiende, el que nadie me quiere, el que me estoy gordo, el que no me gusto, el que el maestro ya la agarró en contra mía, el que mi mamá no me, me hace que quiere que yo haga lo que no quiero. O sea, todo este mundo de emociones que no sé cómo lidiar, se las comen, literalmente se las comen. Y luego, ¿qué pasa? Bleh, ¿no? Van para afuera. Me viene a la mente Lady Di, la reina de corazones, ¿no? La princesa de corazones de Inglaterra. Que bueno, desde que entra en una relación, pues ya eran tres, ¿no? Ahí estaba la Camila y fue usada y fue engañada y fue, ¿no? Porque Carlos necesitaba o la corona necesitaba un heredero y ella era virgen y era perfecta y... O sea, está cañón lo que le pasó. Y además la trataron como, pues está loca, ¿no? Está loca, quién sabe qué le pasa teniendo tanto y tan bonito. Y entonces, pues ella se tenía que tragar literalmente, porque ve la relación que hay entre el pensamiento y la digestión. Se tenía que tragar la situación a la reina, a Carlitos, a Camila, al protocolo, a todo. Pero luego llegaba en su intimidad y que hacía, bleh, va para afuera. Entonces, son estas ideas, ¿no? Que no son fáciles de digerir. Y en la mayoría de los casos tienen que ver con... Porque ella no estaba vomitando para adelgazar, ella ya era delgada. Ella estaba vomitando para soltar, ¿sabes? Para sacar de su sistema. Entonces, pues, este comer para... satisfacer un antojo, una necesidad, y luego vomitar con esta necesidad de castigarme, ¿no? Por haber ingerido tanto alimento. Te decía, es de todos los tipos. Y metafísicamente hablando también, tiene que ver con miedo o esta relación no muy abierta con mamá. O sea, la bulímica lo que está rechazando es a mamá. A ver, ahí están tus albóndigas con arroz y frijol, ¿no? Ahí está tu sopita de fideo con tu... Mira lo que yo hago con tu amor. Y por supuesto que podemos pensar, qué horror, pero yo que se lo doy con tanto cariño. Sí, pero no es la sopita de fideo lo que está rechazando, sino es a ti. Es fuerte, sí, es fuerte, pero es una señal y no es para que te azotes de, ay, lo que me faltaba, soy la que lava, plancha, la lleva a todos lados y hago todo. Y ahora también soy quien la enferma. Es que ser mamá es un modelo, es un lugar muy importante. Y creo que lo más lindo es que nos ayuda a ser mejores personas, a trabajar más con nosotros, porque no nada más es el efecto en nosotros, sino también ya en alguien más, y eso obviamente motiva un montón. Muchas veces, fíjate que la información la pasamos las mismas mamás, ¿sabes? O sea, estamos ahí arreglándonos y lo que decimos y lo que comentamos es que fea estoy, que gorda, mira nomás, el toco como pa chumpata. Y entonces, ellos y ellas, porque qué chistoso, ¿no? Antes era, te digo, 90% niñas, adolescentes. Y el día de hoy ya hay un montón de niños, de adolescentes, o sea, de varones que están ahí también. Ya hay una presión por las redes sociales de tener el pectoral de tal forma, ¿no? Los abdominales marcados, los tatum, paschas, que pues es de verdad de locos, es de locos, porque en el momento, y eso es lo que me encanta a mí de la metafísica, en el momento que nosotros vemos qué hay detrás, porque no tiene que ver ni con los carbohidratos, ni con las verduras o con qué, sino tiene que ver con los pensamientos. Cuando yo me permito alimentarme en paz, cuando yo agradezco, cuando yo elijo de qué me voy a alimentar de problemas, de inseguridad, de incertidumbre, de miedos. No, gracias. ¿No tiene otro menú? Claro, tenemos el de los milagros, el agasajo, la diversión, el amor, la relajación. Ese es el que quiero. Claro que uno piensa, ay, no manches, no, no hay. Permíteme, si hay un menú con todas esas horrores y estamos en un mundo dual, tiene que haber otro con pura maravilla. Es como cuando te dan uno en inglés y dices, oiga, yo no hablo inglés, me pasa uno en español. Bueno, pues haz de cuenta que igual, tienes ahí un menú que dice pura tontería, vamos a cambiarlo por uno que sea mejor. Entonces, si la bulimia la tuviste tú o la tienes tú, date cuenta lo que es, ¿no? Son estas emociones que de alguna forma, ya que entran a mi cuerpo, las quiero sacar. Creo que está mal y una forma más evidente es vomitar. Estoy afectando mi máquina, sí, y muchísimo. Dicen por ahí que Dios perdona, pero la naturaleza no. ¿Y qué sucede? Ay, Diosito, perdóname, pero no, sí, claro, mi amor, está perfecto. Nomás te equivocaste. Pero la máquina, el deterioro que vive, pues es una parte física. ¿Que puede sanar? Claro que puede sanar. Esa es la maravilla de conciencia de salud del curso, ¿no? Que acabamos entendiendo qué fue lo que lo creó. Lo revertimos, lo cambiamos y la enfermedad desaparece. Entonces, recordar que sí, que la edad de la adolescencia es una edad donde estoy buscando mi identidad, donde no sé quién soy, no sé qué quiero. No soy chiquito y no quiero ser igual que mis papás. O a lo mejor, imagínense, el otro día me escribe alguien en un live, oye, me da miedo estar sola y sigo viviendo con mis papás. Y yo le digo, ¿qué edad tienes? O sea, seguro tienes más de 25, 30, me hice 31. Entonces, es no regalarme la... Es que no es la oportunidad, es pues eso. El regalo de vivir mi vida, ¿sabes? De tener mis aciertos, de tener mis errores, de tener mi familia, de tener mis opciones, de tener mis experiencias, mis viajes. Y dejar de vernos así como mi mamá me mima y mi mamá me... No me dio y mi mamá se equivocó y... No, mi mamá lo hizo lo mejor que pudo. Al igual que tú lo estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, si tienes una hija o un hijo que tiene este problema, no te azotes, no te tires al piso. No, ay, soy yo. Qué bueno que hay una pauta y que te está diciendo más o menos por dónde va. Hay un montón de clínicas que tratan ahora bulimia y anorexia. Y trátate tú también. Es como cuando estamos hablando de alcoholismo, ¿no? Y la pareja puede decir, no, pues él, ella es la que tiene el problema. Pero sabemos por Al-Anon que pues el otro es igual de malito, ¿no? Está igual de adicto en esta codependencia. Entonces, más que verlo como, ay, ¿qué voy a hacer? Yo, todo yo. Ve cómo lo puedes trabajar, cómo puedes ayudar a tu hija, cómo te puedes ayudar a ti. Y recordemos que la comida es amor y que más que dar de comer y esas comilonas que damos, ¿no? Se trata de dar amor, se trata de dar ese abrazo, se trata de prestar ese escucha, sentarme, verte, hacer hincapié en lo que sí haces bien, en lo que sí está padre. Y en la adolescencia, amigas, amigos, híjole, están un paso, me explico. En los 7 primeros años es donde, ¡pum!, ¿no? Mamá, ponemos toda nuestra energía y toda nuestra huella en ellos. Pero créeme que ya a los 14, 15, 16, 17, ya, o sea, lo que hiciste, ya hiciste. Y lo que puedes hacer ahora es a través del ejemplo, es a través del modelo. Así es que ayúdate, que yo te ayudaré. Es un tema bien importante. Obviamente el que sigue, vamos a hablar de la anorexia, que pues, está más cañón, porque mira que tú que comer y vomitar, pero no comer. Estamos diciendo que se puede uno acostumbrar a todo menos a no comer. Imagínate. Tener la voluntad de decir, no como. No es para aplaudirlo, al contrario, es para trabajarlo, por favor. Si estamos diciendo que representa el amor, la dulzura, la contención, vamos a alimentarnos, pero vamos a aprender a alimentarnos en paz, ¿sale? Te mando un beso muy grande, un abrazo fuerte y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.